En esta mañana, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a hacer una pequeña introducción necesaria para que todos los presentes estemos recordando, teniendo presente ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras que nos ayudarán a profundizar un poquito después. Les ruego que todos los que puedan acompañarme con sus Biblias lo hagan. Estamos confiando en el Señor, en la medida que leemos las Sagradas Escrituras en su presencia, su Santo Espíritu nos estará tocando. Tenemos esa confianza, ¿verdad, hermanos? Porque no estamos confiando en nada de lo que somos, sino en lo que nuestro Padre es y lo que nuestro Señor es. Les ruego que vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, al último capítulo. Romanos, capítulo 16, los últimos tres versículos, 25 al 27. Aquí en este pasaje vamos a encontrar una dirección del Señor por la cual, para comprender mejor al Señor en el Nuevo Testamento, Él nos dice, incluso más que nos dice, nos manda conocer el Nuevo Testamento con la ayuda del Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer allí Romanos 16, versículos 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria, mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí en esta despedida o doxología, cuando el apóstol está ya dando gloria al Señor terminando su carta, aparecen varios elementos que quisiera resaltar. Vamos a mirar allí en nuestras Biblias y vamos a comenzar a identificar algunos de estos elementos. Al que puede confirmaros según mi evangelio. Dios puede confirmarnos. Ninguno de nosotros puede confirmar por sí mismo, mas Dios puede confirmarnos. Estamos aquí en Rukakura todos estos días para ser confirmados por el que puede confirmarnos. Confirmación de nuestra fe. Confirmarlos según mi evangelio. El evangelio de los apóstoles, que los apóstoles recibieron del Señor Jesús, que Él comenzó a hablar de Él al comienzo de esta carta. Él empieza diciendo que va a hablar del evangelio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. El evangelio es acerca de Jesucristo. Mi evangelio y según, este segundo según está tácito, el primero lo implica. Confirmaros según mi evangelio y según la predicación de Jesucristo. La predicación de Jesucristo es también el evangelio, pero primero por el Mesías, luego por sus apóstoles. Otro según, ahora otra vez explícito. Según la revelación del misterio. Y aquí vemos que la confirmación está relacionada con la revelación. Confirmar, Él puede confirmaros según mi evangelio, según la predicación de Jesucristo, el evangelio del Señor Jesucristo nos puede confirmar revelándonos. Dios revelándosenos, revelándonos a través del evangelio, a través de la predicación de Jesucristo, nos confirma. La confirmación es por la revelación. Es el soplar del Espíritu de Dios que tiene la buena voluntad de hacer esto. Y estamos aquí mirándolo a Él, confiando en Él, que Él nos nutrirá en el Espíritu. Amén. Según la revelación del misterio. ¡Ay, Señor! A veces hablamos de esta palabra misterio. Y a veces siento cuando soy conducido a hablar de esto que algunos se sienten incómodos. Va a hablar el hermano otra vez de misterios. Pero estos misterios son vivos, están vivos. Y Dios los usa para confirmarnos. Y es la revelación en misterios. Para los de afuera es misterio. Para los de adentro es revelación. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús contestó a la pregunta, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él dijo, porque a vosotros, a los de adentro, a los cercanos, a los de Él, a los íntimos, os es dado conocer los misterios del reino de los cielos. A los de afuera solo por parábolas, pero a los de adentro es revelación. Los de adentro ven el misterio por dentro y los de afuera se quedan rascando la cabeza desde afuera. Pero confiamos que aquí estamos por la gracia de Dios, los de adentro. Amén. La revelación del misterio. Si vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, vamos a ver una expresión también usando esta palabra. Y acompáñenme, ya volveremos aquí a Romanos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 10, a ver allí una expresión en el contexto de la venida del ángel del pacto con el libro abierto. Porque en el capítulo 5 ese libro estaba cerrado, pero está cerrado para ser abierto por el Cordero. Y el Cordero, desde que ascendió, ha estado abriendo ese libro. Y en la medida que Él abre el libro, va desarrollando su programa y va estableciendo paulatinamente su gobierno. Y cuando por fin termine de abrir todo, entonces los reinos del mundo llegarán a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él ya lo tiene todo. Él está a la diestra del Padre, Él ya apareció resucitado, ya le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, Él ya se sentó a esperar que todas las cosas sean puestas por estrado de sus pies. ¿Y cómo? El Padre le dijo, siéntate hasta que yo ponga. Y entonces se le envió el Espíritu, y el Espíritu está operando en la iglesia, comenzó a operar con los más cercanos, con los 12, con la iglesia en Jerusalén, con las iglesias de Judea, con las iglesias de Samaria, con las iglesias de toda la tierra. Él ha estado operando para que los reinos del mundo lleguen a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él ya tiene toda potestad, Él ya reina y Él está abriendo y estableciendo ese reino. Él está abriendo el misterio, Él está abriendo el libro, Él nos está posicionando en su reino. Y dice allí en el capítulo 10, en el contexto del libro abierto, Leo en el versículo 7, sino que en los días, son varios días, de la voz del séptimo ángel, esta expresión es en el contexto de los siete ángeles celestiales de las siete trompetas. Cuando fue abierto el séptimo sello, aparecieron allí ante la vista de Juan siete ángeles con siete trompetas, listos a tocar las trompetas, y eran siete. Y ya viene en el capítulo 8 y en el capítulo 9 describiendo esas trompetas que han de ser tocadas por estos ángeles, y antes de tocar la séptima, que se describe en el capítulo 11 y que es la que permite que lo que él está haciendo culmine, cuando toca la séptima dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Pero antes de tocar la séptima hay un anuncio que dice: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, cuando dice días, cuando dice comience, nos damos cuenta que la séptima trompeta es larga, que ocupa varios días, que tiene un comienzo y por lo tanto una continuación y por lo tanto una culminación. Esta séptima trompeta consuma el misterio, por tanto ocupa varios días. Cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio. Pero, ¿de qué es el misterio? ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es lo que no conocíamos, que estaba oculto? ¿De qué se trata todo el asunto? ¿De qué se trata todo el proceso? ¿De qué tratan todas las escrituras? ¿De qué trataron sus siervos los profetas? Del misterio de Dios. El asunto no es el misterio de los cuatro caballos, o de los siete sellos, o de los diez cuernos, o de la bestia, o de la otra bestia. Sí, esas cosas también se tratan, pero son cosas que están agregadas al misterio central. El misterio central es Dios mismo. El misterio de Dios. Dios siempre quiso revelarse y darse. Dios quiso compartirse. Dios quiso ser nuestra vida. Y todo lo que Él ha estado haciendo es para que al fin lo conozcamos y participemos íntimamente de Él y con Él y Él con nosotros. Entonces, todas las otras cosas, eso de misterios, tiene que ver es con el mismo Señor, con su propia autorrevelación y con su darse, su dispensarse, su entregarse, su compartirse. El misterio de Dios. Claro que la palabra nos habla del misterio de la voluntad de Dios, del misterio de la economía de Dios, del misterio de la piedad, del misterio del Evangelio, del misterio de la fe, del misterio de Cristo y la Iglesia y su misterio subsidiario, el misterio del matrimonio. Nos habla del misterio de las siete estrellas, de los siete candeleros, los misterios del reino de los cielos, el misterio de Israel, su endurecimiento parcial, la entrada de la plenitud de los gentiles, la plena restauración y admisión de Israel. Y también nos habla de unos misterios raros, ocultos, malignos, como el misterio de Babilonia, como el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, como el misterio de iniquidad. Y al final nos habla del misterio de la final trompeta, que es el que estamos hablando. Son siete, la final es la séptima. Todos esos misterios en plural son capítulos de el misterio de Dios. La palabra nos habla en singular y en plural. Aquí en Apocalipsis, donde acabamos de leer, nos habla de el misterio de Dios consumado. En primera los Corintios, capítulo 4, toma el singular y lo convierte en plural. Dice Pablo que los hombres nos tengan por administradores de los misterios de Dios, y que se requiere de cada administrador que sea hallado fiel en esta administración, fiel al Señor y a su administración o economía. Entonces allí en Corintios nos habla en plural los misterios de Dios. En Apocalipsis nos habla en singular el misterio de Dios, y los misterios de Dios son las partes, los capítulos, las porciones de el singular misterio de Dios. El misterio de Dios abarca todo, engloba todo. Todas las cosas tienen su lugar en el misterio de Dios. Usted separa cualquier cosa de Dios, de su origen, de su sentido, y las cosas no tienen sentido. Las cosas se quedan perdidas. Las cosas solamente encuentran su lugar en relación con Dios. Entonces el misterio de Dios cubre y abarca todas las cosas. Pero claro, el misterio de Dios tiene partes, y por eso podemos hacer el plural del singular, el misterio de Dios consumado, los misterios de Dios. Y allí en Romanos, donde comenzamos a leer, nos hablaba de el misterio que se había mantenido oculto hasta ahora. Ese ahora es la era del Nuevo Testamento, la era de la gracia, de la iglesia, del Espíritu. Ahora es la revelación del misterio para confirmarnos, o sea, establecernos, posicionarnos en los hechos del amor de Dios, encaminarnos y dirigirnos. Entonces, terminemos de leer el verso 7 de Apocalipsis 10. El misterio de Dios, como decía en el libro de Habacuc. Yo sé que algunos hermanos lo saben de memoria, pero puede ser que otros no. Entonces, por causa de los que no se lo saben de memoria, vamos a leerlo. Libro de Habacuc, capítulo 2. Habacuc está después de Nahum, antes de Sofonías. Y en el capítulo 2, leo desde el versículo 12 hasta el 14. Y leo el 12 para que sirva de contraste. Lo importante es el 13 y el 14, pero el 12, como es el contraste, resalta el 13 y el 14. Entonces dice el 12, ¡ay! ¡Ay! En el 13 va a hablar de fuego, por eso en el 12 dice ¡ay! ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad! O sea, el que desarrolla sobre la tierra una economía o una administración distinta a la del Señor, que expresa y canaliza el espíritu y la naturaleza del Señor. ¡Ay! Del que edifica cualquier otra cosa, no la ciudad de Dios, sino la ciudad del diablo, como nuestro hermano Agustín de Hipona, por allá en el siglo IV, escribió una obra llamada La Ciudad de Dios, mostrando la diferencia entre la ciudad que edifica Dios y la que ha estado edificando el diablo. Para la ciudad del diablo hay un ay de fuego. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto? Ese esto es todo lo que existe y lo que se veía. ¿No es esto de Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, Yahvé Sabaoth? Hubiera podido decir el pastor, hubiera podido decir el redentor, pero en este contexto, en las narices de la ciudad inicua, tiene que decir Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, o sea, el que enfrenta y destruye la ciudad rival. Por eso usa la expresión Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y en otro contexto, él es el pastor, el redentor, su espíritu nos consuela. Pero aquí, como está hablando de la ciudad maligna y está diciendo ¡ay!, entonces se presenta como Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos. ¿No es esto de Yahvé Sabaoth? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano haciendo ladrillos para Faraón. Inútilmente se fatigarán en vano. ¿Por qué en vano? Porque la tierra no es para la economía del diablo, ni del anticristo, ni de los dictadores, ni de los demócratas humanistas. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, o Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. El misterio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos los profetas, decía en el 10:7 de Apocalipsis. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Ese es el misterio de Dios. Lo que será conocido cada vez más y mejor es la gloria de Dios. Nosotros hemos comenzado a conocer los bordes de la gloria de Dios, pero necesitamos de la eternidad para conocer la gloria de Dios. Pero dice, el misterio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. O sea, ¿de qué trataban sus siervos, los profetas? ¿De qué trataba todo el Antiguo Testamento? Porque la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Aunque después en el Nuevo Testamento hay también profetas del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué tratan? ¿Cuál es la síntesis de lo que ellos dicen? Claro, podemos recordar que tal profeta habla de carros en las avenidas con luces, que Nahum dice que se escucharán las ruedas de los carros y sus luces son como hachones encendidos. Sí, claro, pero ¿será que eso es el tema de Nahum? ¿Los carros en las plazas? Claro que lo menciona, pero ese no es su tema. A veces recordamos a uno u otro profeta por algún punto de su profecía. A lo mejor Ezequiel habla de Gog y de Magog. Isaías, pues bueno, habla tantas cosas. Claro, no recordamos las profecías mesiánicas. Pero en síntesis, los profetas, los siervos de Dios, tratan de el misterio de Dios. Lo que ellos anunciaron fue la consumación del misterio de Dios. La tierra llena del conocimiento de su gloria. Entonces volvamos allí a Romanos, capítulo 16. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. O sea que estas tres cosas están relacionadas: la predicación de Jesucristo, el evangelio de los apóstoles, que es el de Dios acerca de Jesucristo y todo lo que implica, y la revelación del misterio. Esas tres cosas están íntimamente relacionadas para confirmarnos. La revelación de Dios nos muestra quién es Dios, qué ha hecho Dios, cómo lo ha hecho, qué nos ha hecho, en dónde nos ha puesto, dónde nos ha sentado y para qué estamos aquí y qué vamos a realizar juntamente con Él, en que somos sus colaboradores. Entonces nos dice aquí la palabra del Señor, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Este misterio tiene sus capítulos, se administra por partes, pero todas esas partes están formando parte, y perdone la redundancia, de una sola cosmovisión. Dios nos confirma revelándonos en el Espíritu y, claro, pasando a todo nuestro ser, tocando todo nuestro ser con esa revelación, la cosmovisión, la visión celestial de la que ha venido insistiendo el Espíritu Santo a través de nuestros hermanos en estos tiempos. Pero dice algo curioso el verso 26. Pero, o sea, este misterio sí está oculto, pero Dios le puso un pero al ocultamiento del misterio. Dios dijo, este misterio no se va a quedar oculto. Hacía tiempo que estaba queriendo decir esto, dice Dios. Hacía tiempo que quería abrir mi corazón. Así como cuando un novio está esperando el momento oportuno para declararse a su novia, proponerle el plan de matrimonio. Pero ese misterio ha sido manifestado ahora. Ahora. Esa es la obra de Dios en Cristo. En Cristo, en el Espíritu, dentro de la comunión del cuerpo único de Cristo, este misterio es revelado para confirmarnos. Pero en esa revelación Dios hace uso del Antiguo Testamento, porque los siervos, los profetas, habían estado anunciando, era este misterio, el misterio de Dios a consumarse. Entonces dice allí, y que ha sido manifestado ahora, verso 26, y que por o por medio de o con el uso de por las escrituras de los profetas. Por las escrituras de los profetas. Dios ha estado trabajando en continuidad. Lo que Dios está haciendo ahora es una continuación de lo que ha venido haciendo desde el principio. Desde el principio Él ha estado en esto mismo, solo que ha ido etapa por etapa. Pero dice acá, por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. Llegó la hora de que el cielo inunde y se tome la tierra. Se ha dado a conocer este misterio ahora para que las gentes, las etnias, personas de toda clase, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, hombres, mujeres, ricos, pobres, cultos, incultos, reciban este dispensarse de Dios, este revelarse y darse de Dios. Revelarse cada vez más ricamente y compartirse cada vez más profundamente, con el objetivo de hacernos como Él es, porque para eso es que Él se nos revela, para eso es que Él se parte, para que seamos hechos conformes a su imagen y a su semejanza. Entonces dice aquí, el misterio ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer. O sea que Dios había estado usando a los profetas, que fueron los que escribieron el Antiguo Testamento. El Pentateuco lo escribió Moisés, el libro de Josué, nos dice Crónicas que lo escribió Samuel y fue completado después por Gad y por Natán. Primera Crónicas 29:29 nos dice de qué escribieron aquellas gestas que vienen desde Josué. Josué escribió y los escritos de él fueron continuados después por Samuel, incorporando
del libro de Jacer, que tenía las crónicas de lo que vivía Israel, el Espíritu Santo seleccionando de toda aquella epopeya que está en el libro de Jacer, como aparece en Josué citado y en Reyes citado. Samuel escribió entonces con los materiales de Josué y de ese libro de Jacer, escribió el libro que tenemos de Josué, con parte de Josué mismo, porque Josué copió la ley de Moisés y le agregó, nos dice Josué, y después copió el libro de Jueces, sintetizando lo esencial, porque el Espíritu Santo hay cosas que no le interesan que recordemos, ni que nos perdamos en periferias eruditas, pero sin sentido. Ah, si alguno tiene interés en los demás hechos del rey fulano de tal, eso está en el libro del profeta Ahías Silonita, y el profeta Semaías dice los demás hechos de tal otro rey, pero los hechos esenciales, ahí Samuel, después Jeremías con Baruch fueron recopilando, y ahí fue surgiendo el libro de Josué, el libro de Jueces, el de Ruth y los cuatro libros de los reinos, que algunos llaman así, o sea, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, que fueron completados por Jeremías y por Baruch. Y por eso esos libros que son llamados hoy en día por la sociedad bíblica libros históricos, los judíos llamaban libros proféticos, Neviín. Los Neviín, los profetas primeros, Josué, Jueces con Ruth, aunque después separaron a Ruth, pero Ruth es la continuación de Jueces, primera de Samuel, primera y segunda de Reyes, son llamados los profetas primeros porque fueron escritos por profetas. Los profetas fueron los cronistas de los hechos, y luego otros profetas entresacaron lo esencial, lo que tenía que ver con el plan divino, y tenemos las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Por las escrituras de los profetas se ha dado a conocer, o sea que los profetas profetizaron, y también Dios adelantó tipología, alegoría, que luego el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento revelaría, porque los escritos de los profetas, que no son solamente los mayores y menores, sino desde Moisés, desde el Génesis, pasando por todos los libros llamados históricos, son libros de profetas, libros inspirados por el Espíritu Santo, selecciones inspiradas por el Espíritu Santo, cosas que Él nos repite, cosas que repite dos veces, cosas que repite tres veces, cosas que repite cuatro veces, cosas que recorta, cosas que completa, cosas que presenta de distintos ángulos. Es el trabajo del Espíritu para darnos a conocer el misterio. Y esto no es una cosa opcional, es un mandamiento de Dios. Dice el verso 26, se ha manifestado ahora este misterio oculto desde tiempos eternos, ahora en el Nuevo Testamento, en el tiempo en que estamos nosotros. Nosotros estamos ahora en el nuevo pacto, en la era de la gracia, de este pacto nuevo del Espíritu, de la Iglesia. Ese es el ahora. Ahora es en Cristo, ahora es en el Espíritu, ahora es en la comunión espiritual y real del cuerpo único de Cristo. Ahora ha sido manifestado, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer. El misterio se ha dado a conocer según el mandamiento del Dios eterno, por las escrituras de los profetas. El Dios eterno mandó que se usaran las escrituras de los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, para hablar del nuevo, para entender el nuevo. Y es un mandamiento de Dios. No podemos decir, bueno, hermano, ahora estamos en el Nuevo Testamento, eso nada tiene que ver Moisés, nada tiene que ver los Neviín, los Ketuvín, como le llaman al Antiguo Testamento. En el Nuevo, en el Nuevo Testamento, Jesús habló de la ley, los profetas y los salmos. El Antiguo Testamento, los judíos lo dividían en tres partes: la Torá, que es el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, los Neviín, o sea, los profetas primeros, que hoy llaman libros históricos, y los postreros, como desde Isaías hasta Malaquías, y los ketuvim, o sea, los agiógrafos o escritos sagrados, la colección de Salmos, Job, Proverbios, Cantares, Eclesiastés y otros libros. Todos esos libros son las escrituras de los profetas. Y en el Nuevo Testamento, hoy, ahora, la Iglesia necesita hacer uso pleno del Antiguo Testamento, de la profecía, de la tipología, de las alegorías, de los adelantos de Dios, para comprender el misterio propio del Nuevo Testamento. Entonces, amados, desde que abrimos la Biblia en el capítulo 1, Dios no solamente nos está dando información arqueológica del pasado, aunque Dios habla del pasado, debajo y detrás de la historia del pasado está el Señor. Él está ahí subyaciendo, dirigiendo la historia. Dios es el Señor de la historia. Dios tiene su mano dirigiendo la historia con el objetivo de llegar a la conclusión, a la consumación del misterio de Dios, que el conocimiento de su gloria, que su plena revelación y entrega a nosotros se consume por fin. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces con el Antiguo Testamento? Hay un uso legítimo del Antiguo Testamento. Claro, hay otro uso también. San Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 3, nos habla de dos usos que se hacen del Antiguo Testamento. Algunos usan el Antiguo Testamento en la carne, como lo hacían los judíos, que no habían conocido a Cristo y querían aplicar la ley, la circuncisión y volver legalista a todo el mundo, haciendo que procuren salvarse por sus propios medios. No entendieron el propósito, el objetivo pleno del Antiguo Testamento. Veamos esas dos formas de leerlo en 2 a los Corintios capítulo 3. Los que puedan, por favor, acompañarme, miremos allí. Voy a leerlo desde el verso 6. Capítulo 3 de la segunda a los Corintios, desde el verso 6. El cual Dios a sí mismo, o sea, así como de Él proviene nuestra competencia, así por medio de la competencia que Dios da, nos hace ministros, o sea, servidores de este nuevo pacto, de esta nueva manera de estar aliados con Dios, diferente a la legalista del judaísmo rabínico. Dios, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, porque el antiguo pacto nos administraba la letra de Dios. Esa letra no eran los libros, esa letra que habla aquí no son las enciclopedias. No es que ahora los hermanos, ahora por causa de que aquí dice que la letra mata, ya no van a mandar a sus hijos al colegio, ya no van a terminar la universidad. No, no es esa la letra que se refiere aquí. La letra que mata es la propia letra con que Dios escribió los mandamientos. Los mandamientos, el que haga estas cosas, amarás a Dios sobre todas las cosas, etcétera, los 10 mandamientos, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas de la ley escritas en este libro. Y lo que Dios escribió en las tablas de piedra. El que no obedeciera estaba maldito. En ese sentido es que la letra mata. La letra de Dios condena. Si amas, obtienes herencia. Si no amas, te pierdes. O sea, bajo maldición. Muerte. Si fornicas, muerte. Si robas, muerte. Si mientes, muerte. Era el ministerio de muerte. Esa es la letra que mata. La propia letra de Dios, con que escribió nuestra condenación en tablas de piedra y en los libros de la ley. El que no permanezca en esto, muere. Ahora, claro que él sabía que todos los hombres morimos por la letra de Dios. La ley fue escrita para demostrarnos, enseñarnos que todos somos merecedores de la muerte y de esa manera prepararnos para recibir su salvación por la fe, de una manera diferente a tratar de merecer algo como de nosotros mismos. Para eso es que a todos los hombres la letra de Dios nos condena. Gracias a Dios que después del viejo vino el nuevo pacto. Entonces dice allí, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Qué cosa preciosa que el Espíritu de Dios haya querido pasar a través del ministerio del cuerpo de Cristo que tienen todos los santos. Todos los santos tienen el ministerio del cuerpo. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El del nuevo pacto, el de la palabra, del Espíritu, de la justificación, de la reconciliación. Ese es el ministerio de todos los santos. Algunos hermanos fueron llamados para perfeccionar en los santos ese ministerio. Ninguno estamos aquí parados para sustituir a los santos. Al contrario, mientras más rápido los santos vayan en el nombre del Señor a cumplir su ministerio, más rápido nos bajamos de aquí. La obra del ministerio de edificación del cuerpo de Cristo le corresponde a los santos. Y ese ministerio de los santos del cuerpo de Cristo es el ministerio del Nuevo Testamento. No puedes salir por ahí a mandar a la gente a circuncidarse, a ponerse la kipá, a prender velita de derecha, izquierda, izquierda. No, no. Ese no es el ministerio, esos son perturbadores. No salieron perturbadores que sin orden de los apóstoles andaban mandando a la gente que se circuncidase, que guardase toda la ley de Moisés, o si no, no podían ser salvos. Esos eran perturbadores. Ni siquiera el ministerio del antiguo pacto, el de muerte, el que presenta la letra que nos condena y nos mata, ni siquiera ese lo presentaban bien, porque para eso no era el antiguo pacto, era para conducirnos a Cristo. Y esos perturbadores nos estaban conduciendo, era a nosotros mismos, nos estaban haciendo patinar en el barro, y nunca vamos a salir de ahí, ¿verdad? Pero el ministerio del cuerpo de Cristo es el ministerio del Nuevo Testamento. Es el ministerio de la nueva alianza, la nueva manera de estar relacionados con Dios a través de dos cosas importantísimas que necesitamos todos los días: la sangre y el Espíritu. Todos los días, a toda hora, seamos nuevos, seamos viejos, necesitamos la sangre y el Espíritu. La sangre para limpiar, para borrar, para tratar todos los problemas, todos los platos rotos que rompimos, solamente la sangre. Nunca nada solucionará nuestros problemas y pecados sino la sangre. Pero también necesitamos el Espíritu. Sí, necesitamos la sangre. La sangre nos limpia, pero necesitamos no solo ser limpiados, necesitamos no solo ser perdonados, necesitamos también ser regenerados, renovados, vivificados, inspirados, llenados, configurados, transformados al Señor. Entonces necesitamos, además de la sangre, el Espíritu. Entonces el nuevo pacto es el ministerio de la justificación, de la reconciliación, del Espíritu, del nuevo pacto. Ese es el ministerio del cuerpo de Cristo, ese es el ministerio de todos los santos, y ese es el ministerio que los ministros, apóstoles o profetas, evangelistas, pastores y maestros promueven y ayudan con la ayuda de Dios a perfeccionar en los santos. Entonces dice aquí, nos hizo, claro que aquí Pablo está hablando de una manera restringida inicialmente, pero después él lo traslada y lo delega al resto del cuerpo. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra esa de Dios, que escribió Dios en las tablas, mata, porque nos condena si desobedecemos, y por eso Cristo tuvo que morir, y por eso tenemos que ser bautizados. La única manera de escapar de esta muerte es morir juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Él. Y eso es lo que ha sucedido cuando creímos y expresamos esa fe en el bautismo. En el bautismo estamos diciendo, gracias a Dios, Dios nos puso en Cristo para morir con Él. Y resucitó a Cristo y lo puso en nosotros para vivir con Él. Ahora estamos muertos al pecado y ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Y eso no es algo que nosotros hicimos, es algo que Dios hizo, nos anuncia. Creemos porque por el anuncio nos da la fe, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Dios hace, anuncia, y en el anuncio nos da el don de la fe, y creemos, y por la fe recibimos el Espíritu, y el Espíritu contiene esa pasada del Señor por la cruz para matarnos y esa pasada del Señor por la resurrección para resucitarnos. Sigue diciendo acá: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, se da cuenta qué letras es que se refiere ahí, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria? O sea, la gloria que no va a perecer, la de Moisés perecería. La gloria del ministerio de la letra está destinada a perecer, pero la gloria de este ministerio, de ustedes, los miembros del cuerpo de Cristo, el ministerio del Espíritu que les da la competencia, esa gloria no perece, esa está destinada a permanecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, esa es la letra que mata, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Cuando la gente se encuentra en la sinagoga con Moisés, resulta condenada. Cuando se encuentra con el Señor Jesús en la iglesia, por más miserable que haya sido, si cree, sale justificado, sale reconciliado, sale vivificado, sale convertido en nueva criatura, hijo e hija de Dios, sacerdote del Dios Altísimo, miembro del cuerpo único de Cristo. Entonces dice aquí, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso a este respecto, verso 10, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Como Pablo está metiéndose ahí en el corazón de Moisés. Pero el entendimiento de ellos, o sea, lo que veníamos diciendo, dos maneras de leer las escrituras de los profetas, dos maneras de entender a Moisés. Si nuestro entendimiento es judaizante como el de ellos, nos vamos a quedar por fuera. El entendimiento de ellos se embotó. O sea que hay una manera embotada de leer a Moisés, una manera externalista. Pero dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, leen el antiguo pacto embotados, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea que el Señor Jesús quita el velo del embotamiento para leer a Moisés de dentro del velo, no detrás del velo. Hay dos maneras de leer a Moisés, por fuera y por dentro. Fuera del velo, embotados en la carne, o por dentro del velo, en el Espíritu, en Cristo. Dos maneras de leer a Moisés. En estos días vamos a leer a Moisés. Estamos confiando en la gracia de Dios que nos conceda leer a Moisés por dentro, en Cristo, en el Espíritu, por dentro del velo y no por fuera del velo. ¿Por qué vamos a leer a Moisés? Porque Dios mandó que por medio de las escrituras de los profetas el misterio sea dado a conocer ahora a las etnias para obediencia. Ah, el misterio no es para hinchar, no, ahora tenemos un PhD en teología. No, no es para eso. Es para obediencia. Para obedecer a Dios. Porque al comprender las delicadezas de Dios, que aparecen en los detalles de Dios, mira, Moisés, haz las cosas así. No vayas a hacerlo de otra manera, es así. Dios está mostrando sus delicadezas, la delicadeza de su naturaleza. Cuando nuestro espíritu capta el sentir de Dios y el sentir de Dios nos toca, entonces obedecemos. Somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Ya no será un entendimiento embotado para leer fuera del velo a Moisés, sino en Cristo. Sin el velo entenderemos a Moisés y a los demás profetas. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón, no solamente sobre el entendimiento, también sobre el corazón, porque es que en la Biblia el corazón implica también el entendimiento. El corazón abarca el entendimiento, abarca las emociones, abarca la voluntad y abarca la conciencia. Eso abarca en la Biblia el corazón. Por eso habla del entendimiento del corazón. Conforme es su pensamiento en su corazón, tal es la persona. Así decía Abigail de Nabal, ¿no? Conforme es el pensamiento de Nabal, así es Nabal. Conforme lo que vemos es lo que somos. Por eso necesitamos ser confirmados según la revelación del misterio que nos habla cuánto nos ama Dios, qué hizo, qué nos dio, qué nos hizo, qué somos, dónde estamos y para qué. Entonces sigue diciendo aquí y termina esta parte. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Afuera hay esclavitud, preocupación, ansiedad. ¿Cómo voy a cumplir? ¿Cómo voy a hacer? Ay, ¿cómo voy a merecerme? ¿Voy a ir para el infierno o para el purgatorio? Ahora como que algunos dicen, bueno, que sea el purgatorio. Pero el que está dentro fue perdonado por gracia, fue instituido por gracia, justo, fue constituido justo, fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, iglesia, mirando a cara descubierta, o sea, antes el velo nos cubría, nosotros ahora nos metimos detrás del velo, porque el Señor Jesús resucitó y como Él se vistió de nosotros, porque Él asumió nuestra naturaleza, Él nos puso en sí mismo y Él entró como precursor detrás del velo. De nosotros ahora que estamos descansando en su gracia, estamos en Cristo, entonces nosotros estamos dentro del velo, en Cristo. Cuando estamos dentro del velo, entonces ya no es a cara cubierta, sino a cara descubierta, como en un espejo. La gloria del Señor, somos transformados. La transformación es por ver. Dicen Romanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese entendimiento en Cristo, en el Espíritu. Entonces hay dos maneras de leer a Moisés. Entonces ahora vamos a Hebreos, capítulo 3. Versículos 5 y 6. Y Moisés, seguimos hablando de Moisés, pero note, es el Nuevo Testamento que habla de Moisés, ¿no? Pero miren cómo habla, ¿no?
Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Aquí está haciendo un contraste entre Moisés, siervo, y Jesús, hijo. Siervo de la casa y dueño de la casa. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para... Note que Dios hacía trabajar a Moisés en función de nosotros aquí. Moisés no estaba trabajando solo para sacar a Israel de Egipto, sino para sacarnos a nosotros también de nosotros mismos y colocarnos en Cristo. Para eso trabajaba también Moisés. Él no lo sabía, pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo con Moisés. Dios sabía lo que estaba haciendo con Daniel. Daniel no sabía y preguntaba, ¿y esto cómo será, Daniel? Tranquilo, tú descansa. En el día postrero vas a resucitar, tú eres muy amado. Pero estas cosas no se entienden todavía. O sea que él trabajaba para nosotros, para los que alcanzaríamos los fines de los tiempos. Entonces dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Mire esta frase, para testimonio. ¿De qué? De lo que pasó en el pasado. No solo, sí, claro, también para eso sirve Moisés. Si alguno quiere estudiar arquitectura fenicia, pues puede leer por allá a Salomón, pero podemos leer a Salomón para estudiar arquitectura fenicia, o podemos leer a Salomón para ver el misterio. Lo mismo se puede leer a Moisés con un interés académico arcaico, o podemos leer a Moisés dentro del velo. Entonces dice aquí, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Lo que se iba a decir. Lo que habría de decirse ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, en Cristo, en el Espíritu, en la labor de la Iglesia, había de decirse algo. Y para que hoy se pudiera decir algo respecto del misterio, Moisés tuvo que ser fiel. Y por eso Dios mandó. Dice, según el mandamiento del Dios eterno, debemos usar las escrituras de los profetas para dar a conocer a las etnias hoy el misterio que estaba oculto. Estaba oculto, pero Dios estaba preparando algo usando a Moisés y al resto de los profetas. O sea, usando todas las escrituras de los profetas. Aunque estamos en el nuevo pacto, vamos a usar el antiguo pacto desde el nuevo. Vamos a leer el antiguo pacto detrás del velo. Vamos a leerlo en Cristo, sin el entendimiento embotado, sino a cara descubierta. Porque Dios mandó que según las escrituras de los profetas se manifestase el misterio, haciendo uso. Volvemos a leer de nuevo ese pasaje. Vamos allí, Romanos, leámoslo de nuevo. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según, porque de eso trata el evangelio también, de eso trata la revelación de Jesucristo, su predicación, según, ese según aparece dos veces, la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ese misterio, estoy haciendo explícito lo implícito, ese misterio ha sido manifestado ahora. Ahora es la hora de la administración de los misterios de Dios. Ha sido manifestado ahora. ¿Y qué? Por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. Ese es parte de nuestro trabajo. Amado, ese es parte de tu trabajo. Ese es parte del ministerio de los santos. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan. Si no produce obediencia, hay algo que está mal en esa administración. La administración verdadera, la administración en espíritu, produce obediencia. ¿Pero obediencia a qué? A la fe. Aleluya. Obedecer a la fe. A la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.